El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, qué gusto darles la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet, producido por Jaime Rosales y con la presencia de Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina?
Ay, estoy que no me la creo, encantada de estar con ustedes otra vez. Siento que tiene muchísimo tiempo que no hemos podido pues reunirnos para comentar sobre la cartelera, sobre todo lo que está ocurriendo en el cine hasta hoy, por fin.
Efectivamente, así ha sido. Ha habido una serie de cuestiones, en mi caso de tipo personal, familiar, que me han mantenido un poquito alejado. Yo les agradezco a todo el equipo, a Jaime Rosal, invitados, y a todo el equipo que ha estado al pendiente de los programas que sí hemos tenido mientras me había mantenido en esa situación. Poco a poco estamos regresando, vamos a tratar de llamarle a la normalidad, a una situación en la que podamos manejarla mejor, pero hay que retomar Cinemanet, lo hacemos con cartelera, Rosalina, traemos varias películas para comentar en cines, presentaciones especiales, en plataformas. Y creo que podríamos arrancar con una película que ya está en cartelera, se llama La Niña Callada. Es una película que irlandesa que estuvo nominada el año pasado a Mejor Película Internacional, lo que antes llamaban película en lengua extranjera, que no siempre lo era por las distintas nacionalidades y los distintos idiomas. Bueno, ahora se llama película internacional, me parece que es más apropiado. Y era la única de las cinco que no había llegado, Rosalina, a la cartelera. Ya habíamos visto Sin Novedad en el Frente en la plataforma de Netflix. Argentina también se había presentado. La película Close de Bélgica, la película polaca Eo sobre el burrito y La Niña Callada o The Quiet Girl era la que nos faltaba. Película irlandesa, hablada en irlandés y en partes en inglés.
Sí, exacto. Y que es mucho más reconocida, creo que por su título original en inglés, porque se estrenó y yo tardé mucho como en verla con este título en español, que es La Niña Callada, que bueno, hubiera sido más poético La Niña Silenciosa o Infancia Silenciosa, algo así, ¿no? Pero que bueno, todavía se mantienen en cartelera tanto comercial como cultural, entonces si no la han visto a lo largo de estas semanas, yo les aseguro que es una de las más bellas y emotivas de lo que va de todo este año, porque aparte es una película que nos recupera sobre todo el valor del silencio, el valor del silencio en el cine, ¿no? Bien, esa es una película de Irlanda de 2022 dirigida por Colm Byrd y que está situada pues en la Irlanda rural de 1981, en donde una niña pues solitaria, introvertida, que hace honor al título, acostumbra esconderse, ¿no? En su casa hay un ambiente disfuncional, por no decir hostil, y como es tanta la carga que tienen los papás porque ante este comportamiento de que ella se esconde, no saben dónde está y no pueden ocuparse o no quieren ocuparse de ella, pues la mandan durante el verano pues con unos parientes lejanos que durante 2 meses pues van a ser su familia, ¿no? Su familia adoptiva. Y en este nuevo hogar, pues, pesa, hay algo, hay un secreto que ella iba a ir descubriendo, pues, que pesa en el ánimo de todos, ¿no? Hay melancolía, hay tristeza, pero a pesar de ello, esta pequeña va a encontrar algo que de lo que ha carecido toda su vida, que es atención y afecto, ¿no? Entonces, a partir de los gestos minúsculos, que ahí sí la dirección es muy precisa, y a partir de esta dulzura de la pequeña actriz Catherine Clinch, pues vamos a ver cómo todo lo que es la vulnerabilidad infantil, ¿no? Y cómo sus ojos, su mirada se iluminan ante los pequeños instantes de felicidad que le va regalando o que va obteniendo a lo largo de la convivencia con esta nueva familia. Me parece que es una de las películas en este sentido mucho más honesta porque no está buscando como conmovernos justamente en sí misma, ¿no? Sino contarnos justamente una historia acerca de las necesidades afectivas que se viven en la infancia y lo trascendental, lo vital que significa a veces pues ser observada, recibir un abrazo, ¿no? Recibir un pequeño gesto y darse cuenta de que como tú, como niño, como niña, como persona, como ser humano, logras tener un lugar en este mundo, ¿no? un retrato muy, muy emotivo y muy bello y tierno acerca de la infancia y los afectos que por fin cambian vidas. Y eso sí, les puedo asegurar que el final de esta película, bueno, me parece que es uno de los mejores que he visto en lo que va del año. Y aunque ustedes vayan con esta temple de acero, de toda esta dureza de la jornada, no, se van a rendir justamente ante la ternura y tan honesta, repito, de esta película.
Creo que una de las cosas muy bonitas que tiene la película, más allá e independientemente, para no echarlo a perder ese final que estás comentando, Rosalina, es la transición que ella vive, la forma en la que la descubrimos, efectivamente, oculta. Ellas viven en un medio rural, ¿no? Prácticamente pasa de una granja a otra en distintas zonas de Irlanda, que mencionabas tú a principios de la década de los años 80, y su familia disfuncional entendí yo que era la menor de las hijas, y es la más descuidada, efectivamente, como mencionas, la introvertida, la chica callada o la chica silenciosa, este título que sería la traducción en nuestro español, y al irse con la otra pareja, porque hay que decirlo, allá no hay otros ni adolescentes, ni pequeños, ni infantes, ella es la única, encuentra y va descubriendo esta otra posibilidad de familia que tanto carecía. Y también ante, hay una dualidad interesante, la resistencia del hombre, la resistencia del jefe de esa familia contra la calidez que desde el inicio le brinda la mujer que la adopta durante este verano, ¿no? Creo que el lenguaje no verbal que maneja la película es muy interesante. Está, por supuesto, el que ha subrayado de esta pequeña protagonista en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que se voltea. Pero creo que también está el del resto de los personajes. El de su padre, su verdadero padre, que es todo completamente alejado, distante. Él mantiene una suerte de doble vida de manera simultánea. Y cuando esta mujer le abre la puerta a este nuevo hogar al que ha llegado, le abre la puerta al coche para bajarla, ella no se agacha como para ponerse a su nivel, ¿no? Creo que, decías tú, esas sutilezas me parece que hacen una gran diferencia en la película, una película muy emotiva, que efectivamente es importante subrayar su presencia en la cartelera. Y a mí, que siempre me ha gustado seguir el tema de las películas nominadas, pues es de las que me duelen que no haya llegado en su momento y que no hayamos tenido oportunidad de ver antes de la ceremonia, cuando ya estamos en una época en la que una gran mayoría de las películas ya pueden verse en nuestro país, ya sea en estrenos comerciales, en circuitos culturales, festivales de cine o en las plataformas, antes de que esto suceda. Me parece que esta nos llega a nosotros de manera muy tardía. No por ello debemos omitirla, al contrario, hay que recuperarla, hay que ponernos al corriente y hay que verla. Ahora, en términos de la anécdota básica, me recordó muchísimo una serie canadiense que está en la plataforma de Netflix, basada en una serie de novelas que se llama Anne with an E, Ana con E, ¿no? Porque su nombre, Ana, tiene una E al final, donde la premisa básica me parece que es similar. Anne es una niña huérfana que ha pasado por distintos hogares. El último de ellos es donde tienen una gran cantidad de niños y donde efectivamente están completamente desatendidos. Y finalmente es adoptada por una pareja, bueno, más bien una pareja de hermanos, hombre y mujer, que en realidad estaban buscando adoptar a un jovencito que les ayudara en las tareas, que también en parte sucede aquí en esta película de La Niña Callada, en las tareas de la granja, y se van encariñando de una manera muy emotiva también con ella, con Anne también, más o menos como sucede aquí, también con la resistencia del hombre de la casa, del hermano de esta serie de Anne with an E. Ahora, la diferencia, hay una diferencia radical, absoluta y total, que es muy evidente, ¿no? El silencio de la protagonista de La Niña Callada y la extroversión absoluta, muy divertida, muy simpática, pero a veces hasta molesta, del personaje de Anne, súper inteligente, que no deja de hablar, verborreico, que es contagiosa la energía que trae. Pero al mismo tiempo, creo que en ambos casos está muy clara la necesidad de afecto sobre todo en las edades que están viviendo. Anne es un poquito más tirando hacia la adolescencia y el personaje de la niña callada, pues es una niña de 9 años.
Sí, claro, y en el caso de Anne, como dices, bueno, esta imaginación, ¿no?, que a ella le permite como sobrevivir y reinventar, sí, como un mundo en donde de alguna manera se protege y donde su máximo deseo es tener una familia y ser adoptada, tener a alguien a quien decirle papá, mamá, y en el caso, bueno, de la niña callada, como dices, pues es justamente como lo opuesto, porque esta pequeña no tiene ni siquiera esas herramientas, ¿no? Su único refugio es como esta barrera silenciosa, ¿no?, que ha construido alrededor suyo, y estos lugares aislados en donde suele esconderse. Como bien decías, mira, también es muy importante el que se haya situado esta película pues en la Irlanda de 1981, porque bueno, digamos, por ejemplo, en la actualidad los niños tienen como estas herramientas digitales o más recursos, digamos, como para poder construir o digamos, adentrarse como en otros mundos, digámoslo de esta manera. Pero allá donde bueno, están estas familias donde no había una planificación familiar, donde hay 5 hijos y donde la mamá no puede atenderlos a todos, donde no hay alimento para todos, donde está este sistema de, pues, el hombre que tiene 2 vidas, que no atiende ninguna bien, y donde los niños, como dices, son parte como de la mano de obra gratuita, ¿no?
Exacto, para tener, exacto, un hogar.
Pero justamente, como dices, ahí abajo está pues el amor, el afecto y cómo se van entrelazando los vínculos pues afectivos entre los personajes. Una película que creo que no ha sido valorada como merece. Por ejemplo, en el Festival de Berlín, bueno, obtuvo el Oso de Cristal. En los premios BAFTA estuvo nominada como mejor guión y mejor película en lenguaje extranjero, pero creo que le falta mucho reconocimiento, y yo creo que eso se lo puede dar la gente conforme vayan acercándose a esta ternura, esta sencillez tan compleja para retratar justamente las necesidades de afecto de los niños, de la infancia.
Ahí es, así es, Rosalina, completamente de acuerdo. Gracias por insistir en que tuviéramos en este episodio esta recomendación. Déjame dar lectura de algunos de los comentarios que estamos teniendo durante la transmisión de este programa. Flaco Cachuve, muchos saludos, Flaco. Dice, wow, mis dos críticos favoritos de Cinemanet juntos, saludos. Muchas gracias, Flaco, qué gusto. Gracias, Wendy González, muchísimos saludos, Wendy. Buena película, La Niña Callada, me encanta que hablen de cartelera alternativa y... los saludos igualmente, Wendy, muchas gracias. Seguiremos hablando de cartera alternativa gracias a Rosalina, del Tour de Cine Francés. Vamos a hablar, ¿verdad, Rosalina, en este episodio?
Sí, claro.
Ahí está. En este mismo episodio. Hay de qué hablar. Y Quique Bo dice... Sí, antes van otras cosas. Quique Bo dice, ya se extrañaban los episodios con Ross, siempre es muy agradable escucharlos, y dice también, ese es para los demás. No olviden dejar su like al programa. Gracias. Muchísimas gracias, Quique, qué gracias. Gusto. Pues mira, vamos a pedirle a nuestro productor Jaime Rosales que pasemos de La Niña Callada a una película que está por estrenarse en la cartelera comercial esta misma semana en la que estamos transmitiendo y grabando este episodio de Cinemanet. La película se llama Cacería en Venecia. A Haunting in Venice es el título original. Esta es la tercera entrega en la que Kenneth Branagh dirige y protagoniza como el personaje de Hércules Poirot, una cinta basada en obras de Agatha Christie. Muy interesante porque creo que en las dos películas previas, si bien las novelas de Agatha Christie tratan casi siempre sobre este crimen que se produce, sobre la cantidad de personajes que a la vez son sospechosos, y cuando son protagonizadas por Hércules Poirot, pues está este detective belga que es como su Sherlock Holmes, está el asunto de que se vaya tratando de conocer quién es el culpable efectivamente, cuál de todas estas personas, que ya sea en un tren, como en El Expreso de Oriente, que fue una de las películas previas con Kenneth Branagh, o quien en una embarcación como Muerte en el Nilo, que es también la película previa de estas versiones contemporáneas, diría yo, del personaje de Hércules Poirot, o ahora en un gran palacete en la ciudad de Venecia que tiene que cerrarse porque después de un crimen nadie tiene que escapar, y durante una noche de lluvia terrible y ante la posibilidad de sucesos sobrenaturales, porque la película trata sobre una noche de Halloween en la que se hace una sesión espiritista para tratar de hablar con una mujer que había fallecido allí previamente. Se tratará de dar con el culpable o la persona responsable de este y otros crímenes. Entonces, pues ahí está esta nueva versión de las tres. Debo decir, Rosalina, que me parece que es la mejor lograda. Tenemos al mismo director, tenemos al mismo protagonista, que es Kenneth Branagh, que bueno, ya sabemos además, además de su estilo personal y de su conexión tan grande con el mundo teatral, que bueno, elige también muy bien a los intérpretes de sus películas. Y creo que en las cintas pasadas, que no sé si viste, Rosalina, el hecho de tener un reparto multiestelar termina siendo un distractor en las películas. Y es así como, ah, mira, es que fulanito es tal cosa y sale tal y cual, Johnny Depp y no sé quién, como que termina distrayendo. Y aquí sí tiene actores y actrices muy conocidos, pero también como que compartiendo con otros que no lo son tanto, una película mucho más oscura. Creo que es de las tres, es la película más oscura. Me parece que es también la más eficiente en lo que nos quiere contar. Y este elemento de meter el aspecto de lo sobrenatural, de la posibilidad de lo sobrenatural, me parece que la enriquece muchísimo. Esto es aprovechado también visualmente con los claroscuros que nos presenta la película, el sonido. O sea, es una película que definitivamente vale la pena verse en la pantalla grande, porque la oscuridad de los espacios, el juego del audio que nos está presentando, estamos o no escuchando unos gritos, por qué tal personaje lo escuchó, por qué el otro no, creo que se va presentando muy bien en la narrativa de la historia y termina sorprendiendo muy gratamente, porque las otras, a pesar de que me habían gustado, no me habían pues dejado completamente satisfecho, ¿no? Recordemos que han sido, Rosalina, a lo largo de la historia cinematográfica de las películas de Hércules Poirot, más de 40 actores lo han interpretado desde la década de los 20, lo cual es muy chistoso. Albert Finney, John Malkovich, Alfred Molina, Tony Randall, Ian Holm, en fin, ha sido una pléyade de actores que han interpretado a este icónico personaje y que ahora en esta versión contemporánea para estos públicos de este siglo XXI, pues están con Kenneth Branagh, que creo que en esta ocasión es donde mejor lo termina haciendo. Jamie Dornan, Michelle Yeoh, Tina Fey participa también en esta película, me parece que lo hace sensacional, Kelly Reilly, un pequeño que se llama Jude Hill, qué bárbaro, está increíble su personaje, me parece interesantísimo, y que también participó con el propio Branagh en la película Belfast del 2021, siendo su especie de alter ego en esta versión infantil, en este recuerdo de infancia, magnificado por el recuerdo que nos presentó hace un par de años. Rosalina, también una película que tuvo sus nominaciones al Oscar. Bueno, el chico regresa con Kenneth Branagh y regresa con un personaje fantástico. Entonces, pues ahí está esta excelente opción en cartelera comercial, Cacería en Venecia. Y así como te quejabas tú del título de The Quiet Girl en español, no sé qué hacer, Rosalina, no sé qué hacer con el título que le pusieron aquí en español. Cacería en Venecia. El título es Hunting, H-A-U-N-T-I-N-G, que significa encanto. Por ejemplo, The Haunted Mansion es la mansión embrujada. Entonces, a Hunting en Venice sería, ¿no?, una suerte de encantamiento en Venecia, un embrujo en Venecia, alguna cosa así, y lo traducen como si fuera de cacería, que es otra palabra distinta en inglés, hunting sin la A, H-U-N-T-I-N-G. Entonces me parece así como aterrador descubrir este error absoluto y horrible, sí, que tiene el título en español, y no es nada más exclusivo de nuestro país. La película así se llama en muchos otros países de habla hispana, con la excepción en este caso de España, que creo que ahí finalmente sí le pusieron un título pues como más en este caso no la traducción que yo hubiera esperado, pero al menos uno que termina funcionando mejor, que es como Misterio en Venecia, por ejemplo, ¿no? Ahorita te lo checo bien porque no lo recuerdo exactamente, pero bueno, sí. Ahí está ese pequeño detalle que sí me gustaría mencionar, Rosalina.
Sí, claro, por aparte porque Cacería me parece que es una un título como sumamente rudo para para una película que dices que tiene todo este encanto, todo este misterio. Me gusta mucho este nuevo camino que ha estado explorando Branagh, ¿no? Ya después de haber repasado y aprendido de memoria y entregarnos todas sus interpretaciones de Shakespeare, que ahora nos acerque nuevamente a la obra de Agatha Christie, ¿no? Que se vuelvan a recuperar esta vasta, inmensa obra pues, sobre crímenes, ¿no? A resolver, que parece que también es como el añadido extra en este sentido. Ahora que decías lo de la sinopsis de esta película, pues me acordé también de Trama Macabra de Alfred Hitchcock. Yo creo que claro. Nuestro querido flaco también se ha de estar acordando, ¿verdad? De Trama Macabra, de esta sesión espiritista que te engancha en la primera secuencia y que son estos, digamos, como acercamientos de Hitchcock pues, al género, ¿no? Y bueno, pues vamos, ahora que se estrena esta semana, entonces Cacería en Venecia.
Oye, para, sí, por cierto, Trama Macabra, si no me equivoco, ¿no fue la última película de Hitchcock, la última cinta que tuvo?
Sí. Y creo que realmente, bueno, no ya no era obviamente pues el maestro y todo, pero tenía unas secuencias muy interesantes, porque aparte, bueno, pues era una pareja de truanes que se trataba que vivían engañando obviamente a las personas a través de las sesiones espiritistas, pero la primera secuencia de verdad sí te ponía los vellitos de punta, ¿no? Porque sí, sí era muy inquietante toda esta atmósfera tan siniestra que logra Hitchcock para la primera secuencia de esta película. Y como tú dices, estoy también muy de acuerdo, ¿no? Este desfile de estrellas, de primeras figuras del cine, pues no hace más que distraer o ¡ay, mira, ahí está! ¿Cómo se llama el personaje que está desarrollando? A veces pasa a segundo plano y entonces, bueno, se pierde como un poco, ¿no? De la obra, de la adaptación.
Absolutamente. Aquí nos está recordando nuestro productor Jaime Rosales. En España se llama Misterio en Venecia, la película, ¿no? En otros países... Mira, en Brasil, por ejemplo, a la película le pusieron Una noche de brujas, que es además muy cercano al título de la novela de Agatha Christie en la que está basada. La novela se llama A Halloween Party, una fiesta de Halloween, porque efectivamente en ese palacete, antes de la sesión espiritista y antes de la cuestión criminal que va a acontecer, a una serie de niños los invitan a vivir ahí en Venecia, en este palacete, una noche de brujas. Por cierto, bastante espeluznante como le están viviendo los chicos. Y es una historia que si bien fue escrita en el 69, en esta cinta nos la están presentando en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es Italia en 1947 cuando se lleva a cabo y termina siendo una secuela de las dos películas previo que habíamos dicho, y el libro en español también nos dice Jaime Rosales que se llama Las Manzanas, hay un sinfín de referencias en torno a las manzanas a lo largo de la historia, tanto en la novela como en la película, pero bueno, dentro de esta fiesta de Halloween está este juego que hemos visto en películas y en series anglosajonas, en las que ponen en una cubeta o en algún recipiente de agua manzanas flotando y sin utilizar las manos, quienes están jugando tratan de pescarla con sus bocas. Muy poco higiénico, me parece, y más aún en tiempos posteriores a la epidemia de COVID. Pero bueno, estamos en otra época, ¿no? Y Flaco Cachubi decía, mira, dice Flaco Cachubi, Rosalina es mi crush y Charlie, hermano mayor, que siempre quise tener. Pues muchas gracias, Flaco. Pues bueno, ahí está, Rosalina, nuestras cosas a favor gracias. De esta película de Cacería en Venecia y también pues esta curiosidad de esto que me parece atroz en términos de el título que le ponen, porque no, ni siquiera es una traducción, si fuera una traducción sería una pésima traducción, recordemos que siempre decimos que las películas terminan volviéndolas a renombrar para tenerlas en nuestro país, pero bueno, ahí está, Una Cacería en Venecia, A Haunting in Venice, y basada en el libro Noche de Fiesta de Halloween.
Y generalmente no hablamos de los avances del famoso tráiler de la película, pero este me parece que es uno de los mejores editados de este año, ¿no? Todos los demás.
Ah, no lo he visto, lo voy a checar. Acuérdate que siempre veo las películas sin verla. Sí, pues bueno, la película en sí tiene una gran edición.
Sí, exacto, es que ahora, bueno, no sé, de repente la edición de.
Sí. Muy bien, Rosalina. Bueno, el tráiler está, vámonos.
Está genial en este sentido.
Vamos, así que lo vayan a ver. Ok, vayan directamente a verse la película. ¿Qué nos traes ahora? Vámonos al Tour de Cine Francés.
Edición número 27 del Tour de Cine Francés. Dije, perdón, ¿dónde? Yo todavía me acuerdo de que queda más que felicitarnos, que nos traigan pues esta generosa propuesta de todo lo que está aconteciendo en el panorama del cine galo. A partir del 21 de septiembre y hasta el 25 de septiembre, 7 películas que van a exhibirse en 73 ciudades del país, películas que se han estrenado en Cannes, en festivales de renombre justamente a nivel mundial. Y obviamente aquí pues en la ciudad los pueden encontrar pues en esta en la cadena del circuito Cinépolis, en la cartelera cultural, por supuesto. Nosotros no tenemos más que dar gracias justamente pues de que nos traigan pues siete propuestas. Se las voy a mencionar muy muy rápido y como nos proyectaron ahora justamente en la conferencia de prensa una, pues me voy a detener para que vayan haciendo como su selección. Todo está bueno, para no perderse, para hacerse como el propósito de asistir a las 7. Está Azúcar y Estrellas, dirigida por Sebastián Tular, acerca que es una película biográfica sobre cómo un joven de así pues puede desplegar su amor por la repostería y convertirse pues en el repostero, uno de los más cotizados justamente de su país, frente pues a situaciones pues de discriminación, de migración, ¿no? Y otros temas, bueno, que se manejan en esta película. El libro de las soluciones me parece que es como de las más atractivas, es dirigida por Michael Gondry, el mismo autor que nos ha siempre Pandora y la mente sin recuerdos, Amor Índigo, un autor muy propositivo, y que en este caso la historia de un cineasta, Mark, que se encuentra en una crisis de creatividad, así es que debe de huir de la ciudad, se va a un pequeño pueblo para tratar de concluir su película, y ahí se llama justamente el libro de las soluciones, en el que había planteado una serie de consejos prácticos para todos los conflictos que se nos presentan en la vida. Entonces, esta es de verdad imperdible. Se encuentra también Miente conmigo, dirigida por Olivier Péllon, ¿no? Que es la historia de cómo un exitoso novelista regresa a su ciudad natal y se reencuentra justamente ahí con los vestigios del que fue un París, de Alice Winocourt, que nos habla acerca pues, de un atentado terrorista, de una mujer que queda atrapada justamente en esta situación criminal y de repente pierde la memoria. Y cuando le empieza a recuperar, se da cuenta que hay un gran trozo de su vida que se ha perdido y que quizás su actuar no fue el mejor en ese momento, ¿no? Que el instinto de sobrevivencia no fue solidario con lo demás y, bueno, lo vamos a ir descubriendo. Está también un trabajo serio de Thomas Litty con las actuaciones de Vincent Lacoste, que nos habla acerca, pues, de cómo un estudiante frustrado de haber fracasado, pues, en la profesión de la medicina, en la carrera de medicina, pues, decide tomar el puesto de un profesor de matemáticas, pues, y instruir a unos jóvenes que son, pues, sumamente complicados y rebeldes. Y la película, bueno, que tuvimos oportunidad de ver, se llama Mi Crimen, que es dirigida por François Ozon, pues este director que fue conocido algún tiempo como El Niño Terrible del Nuevo Cine Francés y que nos ha entregado pues una obra muy vasta, muy diversa, en donde se habla, digamos, como en todos los tonos, en diversos géneros. Recordamos, por ejemplo, En la casa sobre un escritor, también El amante doble, que era una película, bueno, pues un thriller erótico, la película de Franz, Y que en esta película, bueno, reúne un elenco de primera de todo lo que es, bueno, lo más destacado del talento del cine francés para ubicarnos en el París de los años 30 y contarnos una historia sobre, que aborda temas de género, pero también sobre todo de la moral de la época, ¿no? Y que nos cuenta la historia de una joven aspirante actriz que, bueno, pues que está desempleada, lo que nos habla justamente de estos entornos injustos para la mujer en la época, tenían pues el derecho al voto, ¿no? Y bueno, es acusada esta joven de asesinar a un famoso productor, y a partir de ahí, bueno, se va a dar una comedia ligera, una comedia que tiene como mucho acento de humor negro, de una esencia teatral, donde se van a abordar justamente pues estos temas acerca de una moral que es muy conveniente siempre para la sociedad, ¿no? Aun cuando haya un crimen de por medio.
Pues es, como siempre, Rosalina, una gran diversidad de películas.
No te escuché, Charly.
Sí, gracias. ¿Me escuchas ahí? 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando y regalando.
Sí, ahí, nada más. Gracias.
Ahí estás bien. Mira, le voy a pedir a nuestro productor Jaime Rosales te saca un momentito, por favor, para volvernos a reconectar y ver si podemos retomar mejor, con mejor calidad, tu participación. Claro. Mientras yo voy presentando el siguiente tema y nada más hubo unos comentarios finales sobre todo esto que nos has platicado sobre el Tour de Cine Francés. Si quieres, claro, salimos en este momento, me quedo yo por aquí. Si le pido a cualquier persona que nos esté checando en vivo si el del problema de conexión electrónica soy yo o era Rosalina, si me pueden seguir escuchando y viendo, se los voy a agradecer. Bueno, lo que quería yo comentar es que siempre el Tour de Cine Francés se distingue por traernos una diversidad de películas con distintos géneros, distintas propuestas, distintas ofertas que pueden ser de corte comercial, que pueden ser también de corte cultural, y me parece que esa diversidad que nos brinda esta cinematografía que se atreve a jugar al tú por tú con el Hollywood para los para los públicos distintos es algo que lo hace muy bien. Oye, yo preguntando si eras tú o yo el de la conexión mala, y nos dice Jesús Galindo, ambos tenían problemas de conexión. Rosalina, pues ahí está. Este gran recuento que nos haces, espero que conforme vayamos viendo las películas o las vayas viendo, las podamos seguir comentando.
Sí, claro, y ya nada más quiero agregar de esta película que les estaba comentando de Mi Crimen, que también, bueno, rinde un tributo a lo que es el cine mudo, esta transición que de repente pues no se logra o no logran todos los talentos justamente, bueno, de las películas silente. Isabel Huppert, bueno, te la comes a besos, hace un papel, bueno, no, yo les puedo decir que todos se divirtieron muchísimo en esta película que como les decía, tiene esta raíz teatral, pero que es sumamente divertida y donde se habla de cómo, entre de estos temas de género que decíamos, las mujeres de edad son desplazadas en todos los ámbitos. Entonces, creo que tiene temas como muy actuales retratados en este París del sueño de los años 30.
Pues ahí está esta oferta que trae la más reciente versión del Tour de Cine Francés, que rápido se ha pasado el tiempo, como dice Rosalina, con todas estas entregas que nos ha dado a lo largo de los años. Para concluir el episodio, Rosalina, queremos escuchar tus comentarios sobre la película Misántropo. A mí es una película que me gustó mucho, el título original es To Catch a Killer, en el episodio 1293, que fue de principios de julio de este mismo año, la platicábamos porque estaba de estreno en cartelera, una película dirigida por Damián Cifrón con Shailene Woodley y Ben Mendelsohn, que hacen una estupenda pareja de investigadores ante un atroz crimen, un crimen de un asesino en masa que se aprovecha primero de una noche de Año Nuevo para fungir como francotirador y aniquilar a mucha gente en diferentes lugares y de diferentes perfiles. Vendrá esta sí cacería de este asesino a través de la investigación que estarán haciendo estos personajes. Y decía yo en ese momento, cuando se estrenó en cartelera comercial, Rosalina, que tenía mucho tiempo de que nos llegara una buena película del género de crimen a nuestra cartelera. Me parece que no suficiente gente ha tenido la oportunidad de verla, y ahora que está de reciente estreno en la plataforma de Amazon Prime Video, bien que vale la pena seguirla recomendando.
Sí, yo tuve oportunidad de verla en el cine, pero como dices, de repente no había visto anunciada, me la encontré de sorpresa, y bueno, fue una grata experiencia el ver Misántropo del argentino Damián Cifrón. Para quienes, bueno, para ubicarnos un poquito más, él es autor de películas como Relatos Salvajes. ¿Recuerdan este gran personaje de Bombita de Ricardo Darín? Bueno, pues él es uno de los responsables. Tiempo de Valientes, este encuentro entre un policía y un psiquiatra. El guión está también escrito por él, por Cifrón, en conjunto con Jonathan Wakeham. Y como dices, es un thriller que me parece que no tuvo el reconocimiento en cartelera y en taquilla que merece. Qué bueno que tengan ahora oportunidad, para quienes no lo han visto, de poderlo encontrar en la plataforma. Como dices, de repente, bueno, en la víspera de Año Nuevo, una serie de ataques pues ponen en alerta a la policía y a todos los grupos de seguridad de la ciudad, y comienzan a seguirle la pista pues a un asesino que es impredecible, ¿no? Es un thriller de muy buen nivel en que yo encontré muchos vasos comunicantes con El Silencio de los Inocentes de Jonathan Demme, ¿no? Porque, bueno, sí, de entrada, pues un asesino poco común, sumamente inteligente, un aspirante a detective en el FBI que tiene un olfato especial justamente para realizar acciones, ¿no?, que pueden ayudar a una investigación como en el caso de Clarice Sterling, ¿no? De Judy Foster, este tema del reclutamiento, ¿no?, de darle la oportunidad un experimentado detective pues a una novata, ¿no?, que ha demostrado que puede, ¿no?, que empieza a tener pues esta sensibilidad muy particular para dar con el rastro de este criminal. También es una película que habla de los temas de género. No sé si recuerdan esta secuencia, hubo varias secuencias en El Silencio de los Inocentes, pero hay una, por ejemplo, justamente al inicio, después de que esté este entrenamiento físico, donde el personaje de Jodie Foster la mandan llamar y se sube a un elevador, ¿no? Y ella muy uh-huh. pequeñita, y de repente está rodeada por una serie de altísimos aspirantes también, bueno, a detectives, ¿no? Y después baja como a las oficinas de un sótano, y de repente pues como que la desconocen, como que no la ven con confianza, como que a lo largo de todos los encuentros que ella, en los que va acompañando justamente al detective, la gente duda de su capacidad, la ven con extrañeza, ¿no? Su figura diminuta, frágil, de repente como que no les da la confianza de que ella puede ser un elemento muy importante justamente en la resolución del crimen. Y eso es lo que ocurre también con el personaje de la protagonista, ¿no? Recordarás esta secuencia en donde de repente llaman un testigo que lleva un bebé. ¿A quién le encargan el bebé?
A la mujer, claro, por supuesto. ¿O a quién le piden el café? También en otra de las secuencias ahí de la película durante la investigación. Sí, esta misoginia, ¿no?
Exacto, ¿no? Que de repente van a decir cómo insistimos en esto, pero lo que me gusta es que a partir, como dices, de estos sutiles trazos, ¿no? Como dices, de Mike, que vaya a ofrecer ella el café, pues nos hablan de cómo es la situación desigual para esta detective y a lo que se enfrenta, no solo, digamos, en el campo de la búsqueda de un criminal, sino en el interior, justamente, bueno, pues de este equipo de detectives que están justamente buscando y tratando de descifrar la mente criminal, ¿no?
Sin duda alguna, y creo que también, como bien mencionabas, este asunto del mentor y de la joven aspirante a investigar, y otro aspecto muy, muy disfrutable de esta película de Misántropo son las pequeñas vueltas de tuerca que tienen todo sentido, no únicamente con el crimen principal que se está investigando, sino también en torno a las relaciones de los personajes. Cada uno tiene sus pequeñas sorpresas. Podríamos dudar de las intenciones de la relación que se está forjando entre este detective veterano, muy reconocido en su trabajo, y del por qué elegiría a esta joven policía que él se percató, pues que sí estaba poniendo atención en los detalles. Y pues bueno, posiblemente hay una intención ulterior, y finalmente no hay una vueltecita de tuerca muy interesante sobre sus situaciones personales, que me parece que eso la hace particularmente atractiva. Lo mismo con el entorno personal y familiar de el responsable de estos terribles crímenes.
Claro, y al igual que en El silencio de los inocentes, ¿no? Va a haber un momento en que tanto la detective, ¿no?, como el criminal van a tener conversaciones en donde se van a hacer revelaciones acerca, pues, de su condición humana, ¿no?, de su pasado, de lo que los ha llevado ahí, y en qué nivel, como recordaremos también el personaje de Jodie Foster, ¿no?, el silencio de los, el llanto de silencio los corderos, que era algo que había lacerado justamente como durante toda su infancia y que la había marcado, ¿no?, a lo largo de muchos años. Aquí también como están estas historias, ¿no? Y no hay un como lucimiento acerca, bueno, sino del criminal, ¿no?, sino de, digamos, como plantear este escudriñar, analizar justamente la personalidad de ambos, ¿no?, y que puedan tener cada uno una exposición de sus razones, de su perspectiva de vida y de cuáles son los caminos que los han conducido al punto en donde están y donde se han encontrado. Y bueno, ahora que hablabas de los giros de tuerca, pues también hay que recordar que el trabajo de edición, tanto en esta película como en el silencio de los inocentes, que fue el título que le dieron aquí, pues recordaremos esa extraordinaria secuencia, un trabajo de edición que arroja una de las mejores sorpresas para el público.
Hacia el final, claro, cuando un par de personajes están ante una puerta, ¿no?,
y están tocando. Exactamente. Ese trabajo de edición, bueno, es como de aplauso, ¿no?
Sí, 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 sí. Oye, y otro aspecto ya final para creo que no estamos, más bien queremos invitar a la gente que se acerquen a la película Misántropo en esta plataforma de Amazon Prime Video para que puedan disfrutarla, pero el hecho de que un individuo pueda eludir ser identificado y dejar huella evitando utilizar redes sociales, teléfonos inteligentes, computadoras, alejarse de las cámaras, me parece sumamente inteligente todos los esfuerzos que hay que hacer para tratar de pasar desapercibido en esta situación contemporánea donde en una metrópoli hay muchos ojos electrónicos observándonos en todo momento.
Y claro, y algo que también me agrada mucho de esta película es que le dé espacio a los personajes, ¿no? No nada más son meros, digamos, como vehículos para decir diálogo. El detective que la recluta tiene una historia personal que también tiene, pues, su propio mensaje, ¿no?, para el sí, público acerca
sí.
de su vida personal y lo que ha implicado para el entorno, pues, tan cerrado en el que labora.
Efectivamente. ¿No? Mira, y justo Flaco Cachubi no está de acuerdo con nosotros en ese punto. Dice, la situación del policía con su pareja es irrelevante y metida con calzador en mi raquítica opinión. Así dice Flaco Cachubi. Yo estaría en desacuerdo contigo, Flaco. A mí me parece que es uno de los pequeños detalles que le dan un giro interesante a la historia y la relación entre los personajes principales, ¿no? Cambia por completo la forma en las que terminamos ubicándolos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada quien podrá tener, ya también esta es mi raquítica opinión, todos podremos tener nuestros puntos de vista en torno a esto y la mejor manera de hacerlo es viéndola, y quienes además del Flaco nos quieran compartir sus opiniones, pues ya saben que lo pueden hacer a través de las redes sociales de Cinemanet. Rosalina, claro, ¿con qué quieres concluir sobre esta película y episodio?
Sobre esto, ¿no? Pienso desde la perspectiva que nos acaba de compartir el Flaco, que bueno, parecería que es como una especie como la cuota, ¿no?, de la inclusión, ¿no? Pero a mí me parece que resalta mucho más cómo en este entorno de poderío masculino, ¿no?, justamente ni siquiera como que el jefe esté a salvo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y también me parece que hay otro elemento que también subraya, las presiones políticas ¿no? Las presiones de los superiores, de los medios, justamente, como para que se resuelva el caso lo antes posible por ciertas razones que se plantean ahí en la película, ¿no?
Ah, no, tremebundo el asunto de la política, y no, y bueno, eso lo vemos en nuestra realidad todos los días, y me parece muy sí. bien que esté plasmado en esta película. Fíjate que yo lo comentaba, el hecho de que el director sea latinoamericano, creo que sí le brinda un toque de hiperrealismo con el que terminamos conectando también a audiencias de habla hispana de este continente. Por una parte hay una escena donde ellos van a buscar alguna evidencia, un basurero, y cuando llegan a la basura dicen, pues que no en esta ciudad todo mundo distingue, ¿no? Se va a la basura y dice, sí, yo creo que es entrenarlos, porque al final aquí se junta todo parejo, ¿no? Sí. Y este otro asunto que estabas mencionando me parece que es mucho, cómo la política termina influyendo en la forma en la que las investigaciones se van realizando, si dan o no de inmediato, rápido, con un responsable de algún crimen o no. Y hoy en día, en tan solo nuestro país lo estamos viviendo, si por alguna razón quedó registrado ante alguna cámara y se viraliza algún crimen, entonces entra una prisa por resolver los asuntos, mientras que si no hay tal camarita y si no se viralizó el asunto, pueden transcurrir años para que un asunto termine de pasar por este complejo sistema de justicia que vivimos. En fin, siento que la película Misántropo, ubicada en una ciudad estadounidense, hace eco de esas realidades universales.
Sí, 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 sin duda, pero muy entretenida, muy bien realizada, excelentes actuaciones, un guión que no te preguntas al final, hay tanto para esto, ¿no? Me parece que es una película que tiene como un nivel de calidad, ¿no? En este sentido, para el género, muy destacado.
Así es. To Catch a Killer es el título original, para atrapar a un asesino. Shailene Woodley y Ben Mendelsohn son los personajes, los actores que interpretan a los personajes principales. Por cierto, Shailene Woodley nunca ha sido una actriz que me haya parecido particularmente interesante, y creo que para mí es una súper revelación su participación en esta película. Wow, sí, bien sí, dirigida, sí. En una historia bien escrita. Creo que lo hace muy bien. Y bueno, nos comenta este dato curioso Jaime Rosales, nuestro productor, el buen James, dice, a Damián no le gustó el título en inglés. Él quería que se llamaba Misántropo igualito en inglés, ¿no? Esta persona que odia a los demás, el que odia a la sociedad. Y creo que es muy interesante que así sea, ¿no? Creo que en inglés, si bien el título con el que más se exhibió fue To Catch a Killer, también está como título alternativo el que quería el propio director que así fuera.
Sí, en efecto, querido Charlie. Hoy pues ya no nos va a dar tiempo, pero dejamos para la siguiente emisión la del Conde de Pablo Larraín, ¿no? Para que la comentemos y demos oportunidad a quienes no la han visto. Por favor, vayan, está ahorita en cartelera cultural, creo que ya está en plataforma, en una de las plataformas, y justo ahora que, bueno, pues es esta semana, que el 11 de septiembre, bueno, que se conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, pues hay mucho que comentar en este sentido sobre esta película y la propuesta que tiene Pablo Larraín, ¿no?
Excelente, la dejamos de tarea, la platicaremos en nuestro próximo episodio. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en este episodio, a quienes los hagan también posteriormente a través de las distintas plataformas de podcast. Recuerden que actualmente estamos como Cinemanet Plus o Cinemanet Más en las plataformas para escuchar podcast. Estos episodios se transmiten en vivo y ahí quedan guardados en las plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter, bueno, de X, antes Twitter, y demás. Todos estos espacios en los que nuestro productor Jaime Rosales logra distribuir el contenido que realizamos aquí en este equipo de Cinemanet. Y gracias por recibirnos después de esta ausencia, donde estamos regresando y queremos mantener una vez más la continuidad en estar de vuelta con los episodios de cartelera cultural, de cartelera comercial, de cartelera también en plataformas, de acuerdo a los títulos que nosotros hayamos visto. Ángel López también está llegando aquí a nuestro episodio, le mandamos un saludo muy grande, qué bueno que estás por ahí también, Ángel, saludos, Flaco Cachubi, por haber estado, Jesús Galindo, saludos. Y Wendy González y Quique Bo Muchas, muchas gracias a todos los que se reunieron en vivo. Platicamos de La Niña Callada, de Cacería en Venecia, del tour de cine francés y de la película Misántropo, que está en la plataforma de Amazon Prime Video. Muchas gracias, Rosalinda Piñera.
Arroba gracias a todos los que nos han acompañado, hasta acá. Gracias por sus comentarios. Sí, gracias, y gracias por enriquecer justamente con sus opiniones y sus perspectivas.
Así es, y la diversidad, como dice el flaco Cachuve, en la diversidad de opiniones está el sabor, sin duda alguna. Yo soy arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series también pueden encontrar, arroba Ros Pinera, arroba Cinemanet, arroba Jaime Rosales H, nuestro productor, por supuesto que también lo pueden seguir en sus redes sociales. Yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine,
Cine
y más Cine.